Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a una semana más para platicar de la previa del Gran Premio de Qatar. Esta pista que relativamente es nueva en el calendario de muchos, solamente se corrió por única y primera vez en el año de 2021 y después por fechas mundialistas no estuvo en el calendario 2022, así que este año regresa la Fórmula 1 al país de Qatar, al país que fue anfitrión de la Copa del Mundo de Fútbol el año pasado. Y vamos a platicar de más cosas, pero antes de seguir, tengo un anuncio importante que mencionar antes de seguir adelante con este episodio, y es nada más y nada menos una noticia no muy alegre. Hannah Rodríguez no estará más en el podcast para cerrar el año de 2023, desafortunadamente, no tiene ya oportunidad de seguir adelante con este proyecto, pero para ella la verdad que yo le deseo todo el éxito del mundo. Sé que tiene compromisos profesionales muy importantes y va a dar pasos para su carrera, para su vida personal, y espero la verdad que le vaya de maravilla. Lamentablemente estos compromisos y estas nuevas aventuras a las que va Hannah, pues no le permiten estar en el podcast, le quitan un tiempo valioso que tiene que estar con su familia y para sus proyectos personales, así que no estará Hannah Rodríguez en lo que queda de la temporada, pero aún así y con todo el dolor que me causa, porque fue una gran compañera, porque aporta muchísimo y yo sé que a ustedes les interesaba muchísimo cada que estaba ella aquí, cada que nos traía los increíbles datos. Entonces no queda más que agradecerle por su tiempo y no será la última vez que estará ahí en el podcast, no será, simplemente que este año sí se le complica cerrarlo, tiene muchos compromisos y ni hablar, la verdad que estamos muy agradecidos con ella y nada más, simplemente es cerrar un ciclo con una gran persona que nos acompañó prácticamente durante todo el año, durante tantos episodios, que se hizo de una base que le gustaba escucharla siempre. Entonces, por lo que queda del año, Hannah no podrá estar acompañándonos, pero eso no significa que no sigamos nosotros platicando con ustedes, trayéndole las noticias, hablando de exactamente todo lo que está pasando en el mundo de la Fórmula 1, porque esta semana, si bien no hubo mucho espectáculo televisivo en Fórmula 1, pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron cosas con Checo Pérez, algo de lo que platicábamos con la semana pasada con Rol, que le mando un saludo, ¿no? Qué curiosidad que fue justo lo que notamos nosotros, ¿no? Y fueron cosas a las que entramos a detalle, los errores que tenía últimamente Sergio Pérez en la carrera no eran distintivos de lo que él en algún momento llegó o puede llegar a ser, y lo mencionamos y fíjense nomás, ¿no? Al día siguiente o dos días después de que nosotros lo hacemos público en el podcast, Sergio Pérez sale en una entrevista a hablar de la salud mental, ¿no? Hablar de esta batalla, de lo que es pelear no solamente en pista, sino cuando sales de la pista, tu mismo equipo, la prensa, la gente, a veces no todo es positivo, no todo es flores, ¿no? Entonces Checo Pérez menciona esto, menciona la carga, menciona la responsabilidad de ser el segundo piloto del mejor equipo de la Fórmula 1. Y claro que lo es, ¿no? Les guste a algunos o no, gana el campeonato de constructores de manera muy anticipada. Entonces Red Bull hoy por hoy es el mejor equipo y Sergio Pérez es parte de esto, ¿no? Pero este mismo hecho afecta a mucha gente, no de manera muy positiva a veces, y se terminan expresando pues de alguna forma no tan suave, no tan curada, no tan positiva, y esto, quieras que no, por más que lo trates de ignorar, pues termina afectando, ¿no? Nadie es completamente, ¿cómo decirlo? Inmune a todo este ambiente, y Sergio pues termina por admitirlo, ¿no? Y no tanto por lo que dice la gente, yo creo que eso es lo de menos, sino yo creo que el ambiente interno, ¿no? De la Fórmula 1, los mismos periodistas, gente con la que Sergio sí tiene que tener acceso, tanto por gusto como por obligación, que yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Por obligación, tener que dar a todas entrevistas estas palabras y tener que escucharlo de algunos de sus mismos integrantes del equipo, pues termina Sergio por ser, ¿cómo decirlo? Por ser sincero, por asincerarse con la gente y admite, ¿no? Esta batalla que tiene con la salud mental. Habla de la importancia de estar siempre bien y que consigue lo más importante, ¿no? Es como finaliza esto y decir que consigue con quién enfrentar esto. Buscó ayuda profesional y yo creo, yo espero y yo sé que va a salir adelante Sergio Pérez. La verdad, el hecho de que busque ayuda, el hecho de que lo admita y sepa que está en una situación no óptima, no a la que está acostumbrado. Y es de valientes, ¿no? Admitir que se necesita ayuda para salir adelante. Entonces, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que va a salir y que va a regresar a forma, que fue precisamente, ¿no? Lo que estábamos platicando la semana pasada con Rol, ¿no? Que a pesar de esto, sabemos muy bien que Sergio Pérez va a salir adelante. Y el primer reto, ¿no? Una vez admitido esto. Es buscar la ayuda, cosa que ya hizo, y se viene Qatar, se viene un fin de semana sprint, se viene un fin de semana un poco raro, ¿no? Con una pista que a lo mejor mucha gente no ha visto porque se perdió la primera carrera que fue en 2021, por una cualquier circunstancia que haya sido, puede que para mucha gente sea la primera vez que ve esta pista, que es curiosa, es interesante, tiene solamente una zona de DRS y estamos a estar a la expectativa, ¿no? A ver qué pasa, pero esto de Sergio Pérez yo lo quería mencionar porque se me hizo curioso, ¿no? Lo platicamos, se nos hizo notorio que algo andaba mal con Sergio, las decisiones que tomaban no eran características de él y miren nomás, ¿no? Sale esto y qué bueno, la verdad, que buscó ayuda, que lo admite. Y que va a salir adelante. Entonces, enhorabuena para él y le deseamos lo mejor, ¿no? Como siempre, sabemos a veces que aquí podemos llegar a ser, pues no duros, ¿no? Pero sí honestos con lo que vemos, con nuestras opiniones. Pero eso en ningún momento representa que le deseemos el mal a absolutamente ningún piloto, ¿no? Estas personas, estos profesionales, hacen algo increíble que nos divierte a todos. Entonces siempre se le va a desear lo mejor a todos y cada uno de ellos y en especial también, ¿no? Hay que ser honestos, hay que Sergio Pérez es el piloto de casa, es el piloto local, es el piloto que queremos ver triunfar siempre. Entonces, pues nada, la verdad, qué bueno que buscó ayuda, qué bueno que encontró con quién superar esto y nada, solo esperar a ver los resultados. Yo, la verdad, no sé si ustedes, estoy seguro que va a salir bien, que todo va a regresar a la normalidad. Y nada, Checo Pérez, la verdad, ojalá todo salga de maravilla, pero ya saben, es siempre el pero en estos temas. Sí mencionó algo ahí, en esa misma entrevista donde menciona todo este tema de que acabo de platicar, habló precisamente hizo comparativas que no sé. A lo mejor, si están en desacuerdo conmigo, por favor escríbanlo en los comentarios. Cuando menciona lo de George Russell, dice, George Russell choca buscando la victoria, choca y nadie habla de eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo tratan a él cuando comete un error? ¿Cómo tratan a Russell cuando comete un error? Y él hace la comparativa, ¿no? De cómo la prensa ataca a uno y no ataca al otro. Entonces, entiendo perfectamente a qué va Checo, entiendo. ¿Por qué lo dice? Pero no sé si coincido con él en el hecho de mencionar el nombre de alguien, ¿no? Como se dice en inglés, throw him under the bus, o sea, echarlo de abajo del camión, ¿no? No sé si es la mejor idea, o no sé si es lo mejor que pudo haber hecho en esas circunstancias, usar el nombre, ¿no? De George Russell para la comparativa, porque se puede malinterpretar. Estoy seguro que George no le agradó el escuchar su nombre en ese tipo de comparación. Y el mensaje de Checo era muy bueno, era muy positivo. Y gente puede usar esto, ¿no? para darle una interpretación errónea a todo el mensaje que nos venía dando Checo. Entonces, ese de todo lo que dice Checo, que coincido totalmente con él, en eso me hubiera gustado que no hubiera usado el nombre de uno de sus compañeros de profesión, porque se puede prestar para muchas cosas, ¿no? Mucha gente que ya te trae puede usar este aspecto, y ya lo vi que lo usaron, ¿no? Para tratar de atacarte por ahí, ¿no? Van a buscar un hueco, van a buscar por dónde seguir tirando malas vibras, y el usar esto le da cabida a muchos que no tienen nada bueno que decir de ti. Entonces, ese sería mi único pero con el tema de Sergio Pérez. La verdad, no sé si coincido con el hecho de que haya usado el nombre de George Russell para la comparativa. A lo mejor pudo haber mencionado solo la situación, pudo haber usado un par de ejemplos sin mencionar ningún nombre, y como la verdad es difícil, ¿no? Pero yo no me gustó el hecho de que usara el nombre de George Russell. La verdad, creo que lo pudo haber mejorado, lo pudo haber cambiado quizá la forma en la que quiso dar a entender su punto, ¿no? Porque era una comparación muy válida. Pero utilizar el nombre de George, no sé si fue la mejor de las estrategias para hacer llegar tu idea, Checo. Pero ya, para cerrar ese tema, la verdad, solamente quería decir eso. Ya saben que a veces no me guardo, ¿no? Las cosas en las que no coincido, más allá de que en la mayoría del mensaje de Sergio esté totalmente de acuerdo, simplemente creo que este aspecto se tiene que mencionar, porque para eso estamos, ¿no? Para analizar, para platicar de todo lo que está pasando. Y nada, ¿no? Sergio Pérez ya lo teníamos que mencionar. Es un tema delicado, es un tema que esperamos que se resuelva. Bueno, cuando digo resuelva, sería él, ¿no? Mentalmente, que vuelva a donde todas las carreras se disfruta ir, ¿no? Donde todas las carreras se considera como un privilegio estar ahí, ¿no? Y no tener esta presión. La presión normal de estar en el mejor equipo, claro que es bonito, es normal, es excitante, pero ya tener la presión de las malas vibras y todo esto puede llegar a afectar, y desgraciadamente afecta a Checo, pero encontró ayuda, va a recuperarse. Y nada, gente, era algo que quería platicar con ustedes. Y para pasar a lo siguiente, durante esta misma semana que no hubo gran premio, en el entre de la carrera de Japón a llegar a Qatar, pues mucha gente, muchos televisoras, revistas, gente que se dedica a este análisis de los números, anunció o sacó que las estadísticas sobre la audiencia que ha tenido la Fórmula 1 y cómo ha caído, desgraciadamente, de aquel 2021 al día de hoy. Estamos hablando de que son no 1, 2, 3, 4 millones, no, estamos hablando de que de 2021 tenía un alcance de 35.63 billones de menciones en redes sociales la Fórmula 1. 2021 estoy hablando. En 2023 son 22. De 35 bajamos a 22 billones. O sea, quiere decir que la Fórmula 1, hablando solamente en el alcance de las redes sociales, ha bajado muchísimo, muchísimo, y es algo que le preocupa a la gente encargada de todo el circo, ¿no? Encargada de todo el sistema, encargada de este mismo, de las redes, de que llegue a ustedes, de los mismos cambios, ¿no? Estos eternos cambios que está haciendo Stefano Domenicali, que si toda la quali va a ser con un solo tipo de llanta, que si las sprint race, el sprint shootout, todos estos cambios que se han dado para que la Fórmula 1 sea más entretenida, más competitiva, a final de cuentas, pues los números no mienten, ¿no? Los números nos dejan clarísimo que el aficionado definitivamente se alejó un poco de 2021 a 2023. Definitivamente la era del efecto suelo, la era del turbo híbrida está teniendo un bache, ¿no? Y es algo que no pasó, por ejemplo, con la hegemonía de Mercedes. Se mantenía más o menos siempre igual. Después viene el boom viene el boom de Drive to Survive, viene el Drive to Survive que causó escándalo, ¿no? La verdad, Netflix, fans a todo lo que da, llegaron, les encantó el formato que tenía Netflix, vieron la Fórmula 1, consumieron la Fórmula 1 de manera diferente. Y tenemos el 2021, ¿no? No solamente es Drive to Survive, sino que añadiéndole a Drive to Survive llega en la temporada 2021, que es una temporada, y lo dije en Twitter, lo dije en Instagram, fue una temporada típica, fue una temporada donde veníamos de un dominio total de Mercedes y de repente tenemos una pelea de campeonato de época, de que hace años, 10 años, solamente acordándome, 2012 fue la última vez que vi una temporada tan, tan emocionante. Pero esta fue la última, ¿no? La otra, pasaron ciertas cosas, Fernando Alonso, Sebastián Vettel, fue una temporada también muy épica, pero este 2021 venía a capitalizar todo lo que había producido Drive to Survive, toda esta nueva gente que venía llegando a la Fórmula 1, que venía aprendiendo, que se esperaba al final de la temporada para ver, ¿no? Estos famosos 10, 8, 9 capítulos que tiene cada temporada. Tiene su apogeo en 2021, ¿no? Con esta batalla Max Verstappen contra Lewis Hamilton. Y también la forma en la que terminó, con la controversia, con los que estaban de acuerdo con Hamilton, los que están de acuerdo con Max Verstappen, creó como estos 35 billones de menciones, ¿no? Que tiene en 2021. La Fórmula 1 es la mejor temporada para los que tenemos mucho tiempo y para los que no. Es la mejor temporada que hemos visto en muchísimos años y creó lo que me imagino yo fueron expectativas que la Fórmula 1 no iba a poder mantener. Porque hay que ser honestos, una temporada así, tenerla cada año, muy difícil, muy difícil. Después de la temporada 2021, se llega a 2022 con un cambio completo y radical en las reglas. Venimos con el efecto suelo, venimos con autos más grandes, venimos con supuestamente un DRS menos agresivo. Y desde la entrada, ¿no? Empiezan los problemas. Empieza el porpoising, empezamos a ver un dominio total de Red Bull Racing. Entonces, los primeros años no fue tanto la caída, ¿no? De hecho, 2022 fue un año muy bueno también para la Fórmula 1 porque venía con la viada de 2021, ¿no? Tanta gente le gustó lo que viene siendo la guerra, lo que fue más bien la guerra entre Mercedes y Red Bull. Entonces, muchísima gente llega a 2022 con muchísimas expectativas. Muchísimo lo que Max Verstappen contra Lewis Hamilton, versión 2022, ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Cómo van a llegar? Y sorpresa, 2022 resulta ser un Mercedes perdido, un Mercedes que no sabía dónde estaba. Interesante lo de Ferrari, ¿no? Veíamos un Ferrari que estaba ganando pole positions, veíamos un Leclerc que estaba en buen momento, y al final a Ferrari le quedó grande, ¿no? El título de contendiente para el campeonato, muchos errores, controversias, y en lo que cabe 2022 fue un buen año, pero fue tanto el dominio de Red Bull que mucha gente, yo creo, y los números lo confirman, que terminó un poco desilusionada. Era inevitable. Si eres nuevo al deporte y te ponen un 2021, te vas a hacer unas expectativas, la verdad, un poco irreales. Porque históricamente el deporte no es así. Desgraciadamente, ¿no? No es así porque qué increíble fuera que todos los años fuera como 2021, como 2012, esas increíbles temporadas, como aquel 2008, ¿no? Esas que se deciden en la última curva del último segundo. Muy pocas veces, les acabo de mencionar 3 años, ¿no? Y entre medio fueron épocas dominadas por otro equipo y por un solo piloto. O sea, 2012, dominado, fue entretenido 2021, fue entretenido 2008, fue esa el primer campeonato de Lewis Hamilton, ¿no? Que se decide con Mass contra Massa al final, que pasa a Timo Glock en la última curva casi casi de la pista en Sao Paulo. Entonces, cosas así suelen pasar no muy seguido, desgraciadamente. Y lo demás, pues viene siendo, por ejemplo, la época de Schumacher, la época de Vettel y la época de Lewis Hamilton. Entre medio de esas grandes temporadas hay un dominio extendido de otros equipos y ese viene siendo la normal de la Fórmula 1. Y eso es algo que muchos fans nuevos empezaron a dar cuenta. Se dieron cuenta que, por ejemplo, este dominio total de Red Bull viene siendo algo que la Fórmula 1 maneja siempre, simplemente que para alguien que llegó en 2021, pues a lo mejor pudo haber sido un tanto difícil de digerir. No es tan emocionante. Es un Max Verstappen que gana de todas, ¿no? No importa de dónde salga Max Verstappen. Sabes que va a llegar al final, posiblemente con 20 a 30 segundos de diferencia. Y pues la gente, la verdad que lo entiendo, ¿no? Mucha gente, pues, no genera, ¿no? No genera mucha emoción cuando lo mejor de la Fórmula 1 está en el segundo, en el tercer, en el cuarto, en el quinto lugar, donde hay mucha pelea, donde hay mucha rivalidad, donde hay buenos rebases, donde hay espectáculo. Pero al frente, en quién va a ganar, básicamente sabemos que ya está, ¿no? Y esa ha sido la historia de este 2023. Básicamente Max Verstappen se ha llevado todo. Tan así que solamente Sergio Pérez tiene dos carreras. Carlos Sainz acaba de ganar otra y el resto es Max Verstappen. El resto lo hemos platicado durante todo el año, ¿no? El resto ha sido Red Bull, ha sido Max Verstappen. Y con la gente, con los números, pues llegamos a esto, ¿no? Llegamos a que el alcance de la Fórmula 1, que el fanatismo por la Fórmula 1 haya tenido un declive, que yo creo que es normal. Y entonces la Fórmula 1, Stefano Domenicali, la FIA, Formula One Management, todos tendrán que ver cómo recuperar, ¿no? Yo creo que hay maneras, yo creo que se van a tomar pasos correctos. Uno de esos pasos es la reducción del tamaño de los monoplazas, ¿no? Es algo que ya está básicamente confirmado. Fue una noticia que sacó Automotor Sport que las dimensiones de los monoplazas van a reducirse. Los monoplazas van a ser un poco más chicos. Los motores, eso es algo que ya hemos platicado extensivamente, ¿no? El motor en 2026 va a cambiar también. Entonces, para 2026 tenemos esperanzas de que este nuevo formato, esta nueva fórmula, pues nos vaya a regresar un poco más la competitividad. Se espera que el DRS también deje de ser tan influyente y que el downforce con todos estos va a reducir, ¿no? Va a reducir con todas las modificaciones que se los van a hacer en monoplazas. Y es algo que se venía pidiendo, que por lo menos en este podcast se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Estábamos diciendo una y otra vez que los monoplazas eran demasiado grandes, son demasiado grandes. Ya vas a Mónaco y básicamente es imposible rebasar. Cuando alguien arriesga todo, ¿no? El todo nada arriesga en una que otra curva, se produce uno a tres rebases, ¿no? Tres, cuatro rebases a lo mejor en todo el Gran Premio de Mónaco. Pero este efecto empieza a tener el hecho de que los monoplazas siguen creciendo y creciendo y creciendo. Y claro, es el tema de la seguridad, lo hemos platicado muchas veces. Entiendo el por qué crecen, pero la verdad me da gusto que la Fórmula 1 empiece a tomar pasos, ¿no? Para reducir, porque es el camino, es lo que hizo la Fórmula E. La Fórmula E, si bien no es un producto que consumo mucho, la Fórmula E, estoy totalmente de acuerdo con los pasos que tomó, que fue hacer los monoplazas mucho más chicos. Y miren el espectáculo cómo creció. Se animó a entrar Andretti, se animó a entrar McLaren, hay nuevos equipos y Andretti de hecho gana al entrar. Entonces estos son pasos positivos para la Fórmula E y la Fórmula 1 yo creo que estuvo poniendo atención muy de cerca y toma la decisión de hacer los monoplazas más chicos. Entonces creo que esto le da esperanzas a que la Fórmula 1 siga por un camino en el que va a traer y seguirá trayendo más gente. Y nada, ¿no? Es un tema complicado, es un tema que quería platicar con ustedes, porque acá está puro leal. Yo sé que ustedes son leales a la Fórmula 1, pase lo que pase, son verdaderos fans. Entonces, pues, es un dato, ¿no? Que se han dado cuenta, ¿no? Aquellos que manejan estadísticas y los números en las audiencias se dieron cuenta de este bajón en las redes sociales. Vamos a pasar una noticia que acaba de pasar justamente el día de hoy, y es que la FIA acaba de aprobar la propuesta de Andretti. Este tema que tenemos manejando desde hace cuántas temporadas ya venimos hablando, que si Andretti quiere entrar, que después salieron 4, 5, 6 equipos más, y después que la FIA, iba a dejar una solicitud, que iba a aceptar solicitudes, y pasa todo esto. Hay una, dos y tres fases. La mayoría se quedaron en la segunda fase. El único que pasa la segunda fase y recibe la aprobación de la FIA es Andretti, que demostró que tiene la capacidad tecnológica y deportiva para competir en la Fórmula 1. Y la más importante, que tiene los fondos para entrar a la Fórmula 1, porque sabemos que la última, que es con Formula One Management, que es para discutir los términos comerciales, es lo que más les importa. Hemos hablado y hemos leído y hemos visto a todos los jefes de equipo y al mismo Stefano Domenicali ser muy cautelosos con este tema, y escuchar, pues la verdad, que la mayoría de las veces escuchar negativa de muchos jefes de equipo. Hemos escuchado a Toto Wolff decir que no está de acuerdo, hemos escuchado a Christian Horner, a Gunther Steiner. Creo que el único que ha sido positivo en el tema ha sido Zak Brown, pues estadounidense, me imagino que muy buen amigo de los Andretti. Entonces él es el único que ha estado de acuerdo con que entre Andretti a Autosport. Entonces, pues este va a ser el paso más difícil, ¿no? Va a ser para Andretti, ¿no? Una vez ya aprobado por la FIA, pues sigue convencer ahora sí que a los que manejan el changarro, ¿no? A los que manejan la Fórmula 1, convencerlos del precio, convencer con cuánto se tiene que entrar, cuánto aportas, y no ser y la verdad, con todo respeto lo digo, no ser un Haas, ¿no? O sea, garantizar espectáculo, garantizar ingresos, que ya sabemos y lo hemos platicado muchas veces, que cuando entres y se divida el pastel y que le toque tener una rebanada más chica a los demás, que pues que no lo sea, ¿no? Que aportes lo suficiente como que para que aportes. Que cuando llegues a la Fórmula 1 y al final de la temporada se repartan las ganancias, no se vea afectado a los equipos chicos porque entra un equipo nuevo y en vez de recibir 100 millones, recibo 80. Al contrario, que con la llegada de Andretti, el último no recibe 100 millones, recibe 120, porque Andretti jaló tanto, porque la Fórmula 1 creció tanto, que ahora aún se les toca más, no aún se les toca menos. Entonces, sabemos que ese es el tema principal, ¿no? Sabemos que ese es el tema que cuidan más la gente de la Fórmula 1. Sabemos que ese es el tema que más delicado, y con cierta razón, ¿no? La verdad, son equipos que se juegan con este tema del presupuesto. Son equipos que lo dejan todo, ¿no? Son equipos, por ejemplo, Haas, son equipos que están siempre pendientes. El mismo Mick Schumacher tuvo que salir por lo mismo, causaba muchos gastos. Entonces son equipos que no, a veces no pueden solventar con sus mismos pilotos, y ahora con la entrada de un onceavo le podrías quitar las ganancias totales, ¿no? A final del año, no totales, pero le podrías reducir más bien las ganancias a final de año. Entonces por eso es obvio que van a tener una opinión negativa, ¿no? A que entre un equipo. Entonces Andretti tendrá que comprobar qué va a agregar a la Fórmula 1, ¿no? Que en ningún aspecto le va a restar. Eso es lo más importante. Y la verdad, creo que estoy de acuerdo. Creo que estoy de acuerdo en el que si lo van a admitir a alguien, si va a sumar dos monoplazas en la parrilla, pues que sean dos monoplazas competitivos, sean dos monoplazas que suben, que sumen, perdón, y sea, la verdad, un win-win, ¿no? Tanto para la audiencia como para la Fórmula 1 en general. Entonces, 200 millones creo que es barato para entrar. Si le suben el precio, no estaría en desacuerdo. Estamos hablando de que para meter un equipo de fútbol en la MLS, como lo acaba de hacer aquí los vecinos del norte de San Diego, California, le cobraron casi $1 billón por meter un equipo de fútbol en la MLS. Entonces imagínate a una competencia internacional, global, que es la Fórmula 1, pues cuánto te costará meter un equipo, ¿no? La verdad, 200 millones, que es la cifra que se manejaba antes, pues parece casi regalado. Entonces, esa cifra estoy 100% seguro que va a subir, la verdad, y no se me hace raro, ¿no? La verdad, en el mundo del deporte hoy los precios están un poco inflados, entonces estoy seguro que le van a cobrar, que le van a subir, pero enhorabuena para Andretti, la verdad, espero que solamente llegue a sumar a la Fórmula 1. Y bueno, también el día de hoy, hoy fue un día de noticias para la Fórmula 1, el Gran Premio de México, ¿no? Estamos estrenando un mes, estamos en octubre, el mes en el que la Fórmula 1 se viene hacia nosotros, ¿no? Se vienen los buenos horarios, empezando desde Qatar, empezamos con excelentes horarios, con horarios para el desayunito y ver Fórmula 1, para los no tan madrugadores, pues, va a estar ya a muy buena hora, ¿no? Quizá, no sé, el brunch o el desayuno, dependiendo qué tan temprano te levantes, pero va a ser una excelente hora el mes de octubre. Entonces, el Gran Premio de México, anticipando lo que ya se viene cocinando, ¿no? Cualquiera, todos los que estamos en este ambiente, ustedes que me escuchan, tienen redes sociales y están en Twitter o X ya, ¿no? En Twitter, en Instagram, en Facebook, donde sea que te manejes más, yo creo que ya has visto más de 20, 30, si no hasta 100 comentarios negativos a Helmut Marko, a Red Bull. Dice, y se preocupa mucho la prensa holandesa, que Max Verstappen. Yo, la verdad, no coincido en que sea Max Verstappen. Yo creo que la animosidad, yo creo que el disgusto, yo creo que el coraje que le tiene el fan mexicano ahorita, y que si posiblemente pueda existir algún tipo de abucheo, yo creo que va a ser con Helmut Marko y va a ser con Red Bull. Y lo están viendo todos, ¿no? Lo ves en las redes, las publicaciones de disgusto hacia el hecho de que Red Bull no se proclamara en tiempo y forma, ¿no? Cuando Helmut Marko hace este tipo de comentarios, lo que pasa también con Helmut Marko, todo lo que dice, los comentarios despectivos, una disculpa muy forzada, una disculpa muy a medias, una disculpa para cumplir también, y las palabras de Christian Horner, que no condonaron jamás nada, ¿no? Más bien trató de deslindarse del problema, diciendo que Helmut Marko no era un empleado directo de Red Bull, que él estaba en otra división y cosas así, que terminaron por calentar a la gente acá. Y el Gran Premio de México lanza esta campaña que se llama Racepect. Racepect, que el espectáculo en la pista se queda en la pista, de que hay que ir a emocionarnos a la pista, de que no hay que ir a buchear a la pista, de que ha quedado una imagen, ¿no? De que la afición mexicana siempre está a punto, de que siempre está la fiesta. Y bueno, esta es mi opinión y esto es lo que pienso del Racepect. Como ustedes saben, y en algunas ocasiones lo llegué a publicar en redes sociales y muchos de ustedes los vieron, hacíamos, a veces hacíamos radio, y me tocó compartir el micrófono con alguien que siempre quería, que siempre era pro abuchear, ¿no? Y cuando venga Helmut Marko, hay que gritarle. Y yo, la verdad, nunca estuve de acuerdo con esto. Pero eso no quiere decir que no entienda el sentimiento que le provocó a mucha gente. Y lo miré, ¿no? De primera mano. Lo miré con este sujeto. Era alguien que estaba muy molesto con lo que había pasado. Era alguien que quería que cuando Red Bull, cuando Helmut Marko llegara acá, que la gente se lo hiciera sentir, ¿no? Que en el estadio le gritara, como a veces es en los estadios de fútbol, ¿no? Con el equipo de visitante, ¿no? Que es la hostilidad en la que se puede llegar a convertir esto, y es algo que estaban pidiendo, que siguen pidiendo, y que veo en redes sociales que la gente que está, que no está de acuerdo con esto del respect, está diciendo, ¿no? Que por qué nos tenemos que aguantar si ellos se la pasan insultándonos. Entonces, yo la verdad no creo que sea lo ideal. Yo no estoy de acuerdo en ir a un espectáculo como es el Gran Premio México e ir a buchar. Yo creo que, y les soy honestos, yo la verdad nunca he tenido la oportunidad de ir y yo no iría y perdería mi tiempo abucheando a alguien. Yo la verdad, si tuviera la oportunidad de ir, sería a ir a disfrutar al máximo, a disfrutar que tenemos una carrera de Fórmula 1, a disfrutar que tenemos a uno de los mejores pilotos de la parrilla, está en el mejor equipo y a disfrutar absolutamente todo lo que pues, se produce, ¿no? Porque yo sé que es una fiesta, lo he platicado en episodios anteriores. Tenemos una pista de nivel internacional. Tenemos un gran premio que ha ganado año tras año tras año, que somos el mejor gran premio del calendario. Ir a abuchear e ir a poner en riesgo este premio que nos han dado todos los años por una persona, por unos comentarios, bueno, dicen que es por el piloto. Yo la verdad no creo porque Max Verstappen es lo que es, ¿no? Porque Max Verstappen es un campeón, Max Verstappen no tiene por qué ser agradable. Yo la verdad no entiendo por qué alguien tendría coraje a Max Verstappen. Yo sí lo entendería si le tienes coraje a Helmut. Yo sí lo entendería si le tienes coraje a Red Bull. Sí lo entendería si le tienes coraje a la FIA por no decir nada. Eso sí lo entiendo. Pero a Max Verstappen, la verdad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Max Verstappen, no? Max Verstappen no nos debe absolutamente nada. Max Verstappen está haciendo su trabajo. Max Verstappen no ha dicho nada en contra de Checo. O nada en ese aspecto, ¿no? En el ambiente deportivo se vale de todo. Pues siempre y cuando estés hablando del deporte y no te metas en temas muy personales, ¿no? Y yo a Max Verstappen no lo he escuchado. A lo mejor se me está olvidando, ¿no? Y por eso no le tengo nada en contra. Pero no lo he escuchado decir algo así que digas muy, muy malo a Max Verstappen. Entonces yo no tengo nada en contra de Max Verstappen, pero sí entendería algo que alguien que le haya afectado, ¿no? Los comentarios que tuvo Helmut Marko, los comentarios que tuvo, o la falta de acción que tuvo Red Bull, Christian Horner, la FIA. Pero, dicho esto, repito, yo si tuviera la oportunidad de ir, yo no perdería mi tiempo abucheando, buscando a quién tirarle malas vibras. Yo iría y me la pasaría lo mejor que pueda. Lo absolutamente mejor. Trataría de que no me pase, de no pasar un segundo sin no estar divirtiéndome. Y perder el tiempo queriendo abuchear a alguien, la verdad se me hace absurdo, aunque pues todos son libres, ¿no? De hacer lo que quieran y sé cómo es el aficionado mexicano. Lo vemos todos los fines de semana, ¿no? En las distintas ligas deportivas que tenemos. Y podemos ser tremendos, podemos ser malditos. Entonces, entiendo el por qué se anticipa el Gran Premio México a lanzar esta campaña para ya tener un mes, ¿no? Básicamente, ya para cuando lleguemos al Gran Premio México, tener un mes de estarles diciendo de que no abuchen, a que llevar la fiesta calmada. Y lo entiendo, la verdad lo entiendo porque lo vemos con Checo. Como la prensa, ok, en Monza hubo problemas, en Australia hubo problemas, en Zandvoort hubo problemas, ¿no? Vimos cómo algunos aficionados quemaban gorras de Lewis Hamilton en Silverstone, cómo a veces hay problemas con la afición en contra de Max Verstappen. Esos son temas de ellos y no sé. No se hace gran cosa, ¿no? Se menciona, se reprueba y en una semana ya nadie se acuerda. Acuérdense de esto que les digo, si en México se vuelve hostil, la prensa mundial, y en específico sabemos la europea, la neerlandesa, la inglesa, la española, todas estas que están a veces que nos tiran mucho, van a ver cómo van a castigar el Gran Premio de México si la gente se vuelve hostil. Porque si algo ha caracterizado y por algo ha gustado tanto el Gran Premio de México, es por la gente. La gente, el aficionado que va, que festeja, se divierte, que hace todo una fiesta, ¿no? Como ellos mismos le dicen, hashtag fiesta. Y esto es lo que hace el Gran Premio increíble. Entonces, si cambiamos la dinámica, si va un aficionado hostil, queriendo abuchear, van a ver cómo va a resonar, ¿no? En las redes, en las notas internacionales. Nos van a tirar y nos van a tirar duro. Entonces, si de algo sirve este mensaje, si de algo sirve el pedirles, por favor, que hay que estar, que me parece bien la campaña del Gran Premio de México, ¿no? Me parece bien el Race Pack, me parece bien el animar a los aficionados a que solamente es ir a divertirnos, es ir a vivir un buen rato, y nada más, ¿no? La verdad que se me hace una buena campaña, lo cachan a tiempo, ya se dieron cuenta, me imagino que el mismo Rodrigo, ¿no? Que es el que está, es uno de los promotores, ¿no? Que tiene, es una persona increíble, que le ha venido haciendo maravillas al Gran Premio de México. Se dan cuenta, ¿no? Yo creo que se dieron cuenta inmediatamente de lo que está pasando, de la gente, de las redes, de cómo los que se expresan, cómo se expresan, y lo quieren mitigar a tiempo. Y yo la verdad estoy 100% de acuerdo con esto. Yo creo que debemos ser un ejemplo de gran afición, debemos ser un ejemplo de que es una fiesta para seguir teniendo este gran premio aquí, ¿no? Porque es un privilegio, porque ¿cuántos países no quisieran tener un premio de casa, ¿no? Es un gran espectáculo, es una gran oportunidad, y la verdad que yo, la verdad, estoy totalmente de acuerdo. No sé de qué otra manera decirlo, creo que ya hice mi punto. Entonces, sí, ¿no? Yo creo que es un mensaje importante que yo les quería hacer llegar. Estoy de acuerdo con la campaña del Race Pack. Sí, te entiendo a ti que estás disgustado, pero ¿para qué? ¿De qué sirve, no? Es como gritarle al árbitro. ¿Cuándo ha cambiado de opinión un árbitro después de que le lamentaste? No sirve de nada. Yo creo que hay que llevar la fiesta en paz. A final de cuentas, Checo va a estar en 2024, a menos de que algo muy, muy cañón pase. Pero yo digo que hay que mantener el Gran Premio México como lo que viene siendo en años anteriores, que es una gran fiesta, es un gran espectáculo, es una buena carrera. Bueno, es una carrera interesante, pero ya saben, ¿no? El Gran Premio México hay que preservarlo, hay que mantener esa imagen que le hemos dado en estos años, ¿no? Desde que regresó la Fórmula 1 a México, no hay que dañarlo. Hay que preservar este Gran Premio que tenemos, ¿no? Porque hay muchos países que lo quieren. Está Colombia, está Argentina, otros países latinoamericanos, ¿no? Que están buscando una sede, que están esperando que alguien cometa un error. Y no es por tener nada en contra de los países que acabo de mencionar. Es por querer preservar el de casa. Yo la verdad estoy a favor del de casa, soy mexicano, quiero el Gran Premio de México. Entonces, no hay que manchar esto por unos comentarios malos, unos comentarios irrespetuosos, pero a final de cuentas, hay que mejor preservar lo bonito que tenemos. Entonces, nada más, es lo que quería mencionar. Otra noticia, McLaren estrena túnel de viento. Ellos tenían usando ya mucho tiempo el túnel de Toyota, entonces ya creo que ya lo habían platicado con Hanna esto. McLaren estrenará túnel de viento, se vienen cosas muy interesantes para McLaren, y ojalá sea el regreso, ¿no? De una escudería, de un competidor muy, muy interesante. Y bueno, gente, Losail, el circuito internacional de Losail, Qatar. Como lo dije desde el principio del episodio, la Fórmula 1 regresa, ¿no? 2023, después del año mundialista, regresamos a esta pista interesante, esta pista pues básicamente nueva, ¿no? Para muchos fans de la Fórmula 1. Fin de semana sprint. Y antes que nada, pues vamos a no hay muchos datos, ¿no? Ya ves que últimamente he estado dándoles los datos de quienes ganan de la pole, del segundo, tercer lugar. Pues solamente ha habido un ganador, que es Lewis Hamilton, que ganó desde la pole position en 2021. Entonces, vamos a sacar pues las estadísticas, no, no estadísticas, los datos, ¿no? De este gran premio, que son 16 curvas, 57 vueltas, como lo mencioné hace rato, una sola zona de DRS, 5.41 kilómetros por vuelta, y los neumáticos a usarse en este gran premio van a ser el C1 al C3. 2021, primer gran premio, Lewis Hamilton lo gana. Hay otros dos pilotos en la parrilla que han ganado aquí, pero en categorías inferiores. ¿A quién me refiero? Nico Hülkenberg y Checo Pérez, que lo ganó en la GP2. Entonces, no son extraños a este circuito. Muchos ya han corrido aquí, muchos han tenido éxitos acá. Entonces, Qatar. Qatar va a estar increíble, la verdad. Bueno, digo por qué increíble. Tengo que explicarme, ¿no? Va a ser fin de semana sprint. Fin de semana donde Max Verstappen se puede coronar el sábado de sprint. Es algo que habíamos platicado, es algo que habíamos... queríamos que nunca pasara, y era que se definiera un campeonato el día sábado. Imagínate este formato que viene a causar mucha controversia, a que a muchos no les gusta, que solamente hay un puñado de circuitos, ¿no? En todas las fechas en donde realmente se puede producir un buen espectáculo. No sabemos en realidad si Qatar es uno de ellos. Vamos apenas a ver si Qatar es un circuito que se le da el sprint race, que se le da toda esta nueva dinámica, ¿no? El sprint shootout, de todo esto. Entonces, pues posiblemente, y lo más seguro, porque es lo más seguro, que Max Verstappen podría coronarse el sábado de sprint race. Van a ser 19 carreras. Sabemos que la sprint race son 100 kilómetros y esto equivale a 19 vueltas, 19 vueltas al circuito. Entonces, Max Verstappen, de quedar de sexto para arriba, imagínate, de sexto para arriba, sin importar dónde quede Checo Pérez. Checo Pérez bien podría ganar el sprint race, pero si Max Verstappen termina de sexto para arriba, se coronaría campeón del mundo el sábado. El sábado Max Verstappen podría terminar con este calendario 2023, y ya el domingo simplemente sería una celebración por compromiso, por decirle así. Entonces, fin de semana sprint, la práctica 1 será a las 6:30 de la mañana del norte de México, 7:30 de la mañana del centro. La calificación del mismo viernes va a ser a las 10 de la mañana del norte de México, 11 de la mañana del centro. El día sábado, el sprint shootout es a las 6 de la mañana norte, 7 de la mañana centro del país, y el sprint que posiblemente será la final del campeonato del mundo, así que no se lo pierdan, va a ser a las 10:30 norte, 11:30 del centro del país, y ahí posiblemente se pueda definir y quedar campeón Max Verstappen. La carrera será el domingo a las 10 de la mañana de acá, 11 de la mañana centro del país, y esténse atentos, ¿no? Para ver si algo le podría pasar a Max Verstappen, tal vez si se decida el día domingo, y una carrera a muy 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 buena hora. Es algo que les venía mencionando. Octubre es bonito, octubre para la Fórmula 1 en esta parte del mundo, porque se viene Qatar, después se viene Texas, después México, luego Brasil, y vamos a añadir también a Las Vegas, ¿no? Que va a ser un gran premio diferente, va a ser un premio como el de Japón, ¿no? Va a correrse de jueves a sábado. De jueves a sábado va a ser el de Las Vegas, como lo fue el de Japón. Pero Las Vegas sí es intencionalmente un día antes. El de Japón es por cuestiones de horario. Pero bueno, Qatar. Predicciones para mí, yo creo que sí se gana el día sábado. Yo creo que Max Verstappen se corona por primera vez en la historia de la Fórmula 1, se va a coronar en la carrera sprint. Yo creo que se la lleva la sprint, y se va a llevar también la carrera del domingo Lo de Singapur fue un desliz. Lo de Singapur ya quedó claro que fue solamente las circunstancias, el país, la temperatura, los problemas que tuvieron con el suelo, pero Red Bull sigue siendo el mandamás. No hay quien le quite absolutamente nada. También creo que va a ser una buena carrera para los Ferrari y estoy seguro que Checo Pérez, si no es en la sprint, va a ser el domingo, pero va a llegar al podio. Es una pista que le va, entonces nada, gente, ni hablar, esperando solamente que llegue el Gran Premio de Qatar, fin de semana, Race Week, por fin regresa la Fórmula 1 después de una semana de descanso y de ahí, pues ya les digo, ¿no? Se vienen las carreras que más nos gustan acá. Se viene Texas, se viene México, se viene Las Vegas, de un mesecito, ¿no? Cargado de emociones. Entonces, nada, gente, ya saben, gracias por escucharme este episodio, gracias por estar acá. Más noticias, ya no de la Fórmula 1, sino del podcast. Rol de Regil va a estar acompañándome en algunos episodios el resto de la temporada. Yo sé que a muchos de ustedes les gustó la dinámica, me mandaron mensajes y les agradezco muchísimo. Así que él va a estar como invitado en los episodios venideros y también, como les anunció, se vienen proyectos muy, muy, muy interesantes por ahí. Él es el que tiene la luz verde, ¿no? De darles cualquier spoiler. Entonces, más detalles nos estará dando. Pero es un proyecto, la verdad, que estoy muy emocionado por iniciar con él y con mucha gente muy, muy interesante. Entonces, esténse atentos para lo que viene, ¿no? Si bien el día de hoy tuvimos una noticia un poco triste, no se preocupen, vienen cosas súper interesantes para el podcast. Así que nada, les agradezco mucho estar en este episodio. Nos vemos la semana que viene. No se les olvide seguirnos en redes sociales, arroba LF1 Podcast, Instagram, Twitter, Facebook. Escúchenos en Spotify, escúchenos en Apple, en Amazon Music. Nos vemos a la que viene. Muchas gracias por escucharme. Bye.